el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Bien, estamos en este ciclo de Parada Democrática conociendo un poquito más en detalle los antecedentes, el recorrido, la experiencia profesional, los aportes que ha hecho cada uno de los candidatos y candidatas a los diferentes estamentos de nuestra organización judicial. En esta ocasión vamos a comenzar a conversar con el doctor Carlos Alberto Calderón Medrano, abogado, quien está pugnando por una silla al Tribunal Constitucional Plurinacional. Le agradecemos mucho por su presencia. Doctor, bienvenido y quisiéramos que usted nos cuente quién es el doctor Carlos Alberto Calderón Medrano, todos sus antecedentes, su currículo, por favor. Buenos días y bienvenido a Parada Democrática.
Sí, bueno, buenos días, Carlos. Agradecerte por la cobertura, agradecer a tu programa Parada Democrática y a la Radio Santa Cruz, que siempre está interesada y vinculada en este proceso. Bueno, Carlos Alberto Calderón Medrano es un profesional licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, con una maestría en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales en la Universidad Andina Simón Bolívar, especialidad en Políticas de Integración en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, diplomados en Administración Gerencial en la UDABOL e Investigación Social en la Universidad IPIEP, en Género y Desarrollo en la Universidad San Andrés y en Procesal Civil en la Universidad Gabriel René Moreno. Tengo muchos cursos y seminarios a nivel científico, seminarios nacionales, internacionales, talleres, simposios, conversatorios, foros, tanto en los que he participado en diversas áreas del derecho como los que haya dado durante varios años, incluidos algunos seminarios internacionales que los he organizado precisamente en un corto periodo que he estado en el Consejo de la Magistratura. Uh-huh.
Una consulta puntual, doctor Carlos Alberto Calderón, candidato al Tribunal Constitucional. ¿Tiene dos profesiones, usted diríamos, Derecho y Ciencias Políticas, o es una sola?
No, es una sola carrera. Lo que pasa es que el pensum en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca era de espectro amplio, no tenía que ver no solamente con el derecho, sino con las ciencias políticas y sociales, pero vemos que hoy día, ¿no?, va siempre especializándose más uno, y es por eso que hemos agarrado siempre el área del derecho, de la justicia, la especialidad, la maestría y todos los demás cursos y seminarios, posgrados, han estado vinculados al derecho, porque realmente es algo que nos apasiona y algo que motiva, ¿no?, el trabajo diario.
¿Por qué usted se presenta como candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional?
Bueno, me presento al Tribunal Constitucional primero por que tengo una vida dedicada al derecho y dentro de él un gusto especial y una militancia bien activa respecto a los derechos humanos. Desde el tiempo en el que trabajé en el órgano legislativo como jefe de seguimientos camarales, en el que estaba a mi cargo el procesamiento y la aplicación del procedimiento camaral a todos los proyectos de ley e instrumentos camarales en el Senado Nacional, vi que la Constitución era un elemento fundamental de contraste y que una ley no podía pasar, no podía ser aprobada, y un proyecto de ley específicamente o resolución no tenía cabida o no podía ser aprobado si no tenía concordancia y adecuación a la Constitución Política del Estado. También se hacía la verificación de si obedecía a los valores, a los principios constitucionales. Y ahí comencé a tomar como focalización, ¿no?, como abogado, la Constitución Política del Estado. Hacíamos la revisión también previa, ¿no?, a que sea agendada y tratada en los plenos de diputados y senadores, de los informes de comisiones, y ahí también se hacía la misma verificación. El procedimiento legislativo, de hecho, es un procedimiento constitucionalmente establecido para la aprobación de leyes, que tiene sus plazos. A partir de ello, entré a la maestría de Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales. Ahí afinamos más y comenzamos a abrir todo un amplio espectro vinculado al derecho constitucional. Me di cuenta de que la Constitución Política del Estado es la norma base, la carta fundamental, aquella que determina de manera general la manera de organización, de estructuración del Estado en todos sus niveles, la distribución de competencias, la parte declarativa, los derechos y garantías constitucionales, la forma de gobierno, el nombre del Estado plurinacional, como de la base, ¿no?, de la administración de estos poderes, que es la independencia, coordinación, separación de poderes y muchos otros elementos, ¿no?, que van a determinar en el día a día y a condicionar el desarrollo de todas las áreas del derecho. A partir de esto, y teniendo la maestría constitucional, entro a la Corte Nacional Electoral a trabajar en el acceso al derecho a la identidad con brigadas de documentación gratuita, documentada en varios lugares, especialmente el área rural, donde había muchos indocumentados en nuestro país. Después ingreso a Visión Mundial Bolivia, y en un cargo vinculado a los derechos humanos como coordinador regional para medio país del área de protección de los derechos de la niñez, adolescencia, mujer y especialmente los derechos humanos. Habiendo trabajado 8 años promoviendo, fortaleciendo y empoderando en las personas más vulnerables el ejercicio de los derechos, trabajando con proyectos de documentación gratuita en el que Visión Mundial ha apoyado y colaborado al Estado Plurinacional de Bolivia en la documentación de alrededor de 500,000 de personas con programas especiales en coordinación con el CERESI, con el órgano electoral, pero como verá es un trabajo silencioso que pocos conocían. De hecho, yo no lo doy a conocer habitualmente porque creo que tenía que ser una labor fundamentalmente de principios, de compromiso con los derechos humanos. Hemos fortalecido los derechos de los pueblos indígenas. Hemos empoderado a niñez y adolescencia, los hemos llevado a participar en diferentes escenarios de incidencia en políticas públicas, como por ejemplo los consejos municipales de la niñez, en la Asamblea Legislativa Plurinacional para Niñez y Adolescencia, conmemoraciones y generación de agenda pública, tanto para niños, niñas, adolescentes, para mujeres, el acompañamiento y el fortalecimiento de los derechos del pueblo guaraní, del pueblo guarayo, ayoreo, chiquitano. Y ello pues ha ido de alguna manera acentuando en mi persona el compromiso con la Constitución, con el derecho constitucional. Luego comienzo ya a vislumbrar lo que es el Tribunal Constitucional, el rol fundamental que tiene como defensor, como garante, como contralor e intérprete de la Constitución Política del Estado, y que en lo formal, cuando se vulnera un derecho fundamental o un derecho humano, ahí debe estar el Tribunal Constitucional para restituirlo, para tutelarlo, para garantizarlo. Y es de esa manera que se concatenan las cosas, ya con la maestría, ¿no?, ya lograda y documentada. Comienzo a ejercer el derecho como abogado constitucionalista y a patrocinar a muchas personas con derechos vulnerados, a interiorizarme más respecto al funcionamiento real del Tribunal Constitucional, más allá de lo que dice la Constitución, y ahí encontré una brecha, ¿no?, entre el deber ser que está establecido en la Constitución, los fines, las atribuciones, competencias y el rol del Tribunal Constitucional, y lo que realmente se hacía, las sentencias constitucionales, la jurisprudencia constitucional, y en muchos casos vi que la interpretación constitucional como la tutela de derechos no se objetivizaba ni se materializaba como esperar al ciudadano, como esperar al abogado constitucionalista, que muchas veces tiende a desvirtuarse o a irse por otro lado e ir a realizar interpretación incluso contraria a la propia Constitución Política del Estado, en la que se usa la vinculatoriedad y obligatoriedad de este documento a veces para negar definitivamente un derecho. Y a partir de eso es que comienzo a desarrollar, ¿no?, este ánimo por involucrarme más en la justicia, por tener que ya no hacer incidencia en políticas públicas, ya no promover a colectivos a que se empoderen, a que conozcan y a que ejerciten y exijan sus derechos, sino ya entrar con los conocimientos que tenía, ya que es aquella parte de toma de decisión sobre la justicia y sobre los derechos, que es el órgano judicial. Ahí incursiono en el ejercicio libre, he sido representante distrital del Consejo de la Magistratura durante un año y un poco más en el departamento de Santa Cruz. Eso me ha dado una lectura mucho más real de lo que son los 31 asientos judiciales, cómo funciona cada uno de los juzgados, el principio de especialidad, cómo está dividida la jurisdicción ordinaria y la constitucional, y la sobrecarga procesal, la retardación de justicia. He tenido en mis manos el conocimiento del sinnúmero de irregularidades, a veces ilegalidades y corrupción que
vamos a eso, doctor Carlos Alberto Cardelón. Él está en Parada Democrática dándonos a conocer su recorrido, su experiencia profesional, su aporte a la sociedad como jurista, como hombre ligado al derecho. Reitero, es el doctor Carlos Alberto Calderón Medrano. Doctor, brevemente, ¿qué experiencia académica tiene usted? ¿Ha sido docente? ¿Es docente? ¿Tiene alguna producción bibliográfica? ¿Ha escrito algo? Háblenos de eso, por favor.
Bueno, dentro de la experiencia académica, en primer lugar, he sido docente de la Escuela de Gestión Pública en diplomados vinculados a derechos de la niñez, adolescencia, derechos humanos. Si bien estoy aprobado y ya autorizado para ser docente de posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Derecho y de la UPSA, sinceramente no ha dado el tiempo, ¿no?, para poder ejercer el cargo. Requiere de tiempo en el día, y yo creo que voy a tener que esperar nomás un tiempo más, una fase más, hasta que me despeje un poco de actividad y de carga, tanto en el estudio jurídico que tengo como en mis trabajos anteriores. No me ha permitido y no me ha dado el tiempo para poder ejercer además la docencia universitaria. Me gusta mucho la parte teórica, doctrinaria, es algo que me llama la atención, me gusta y he explorado bastante.
Bueno, estamos conversando con el doctor Carlos Alberto Calderón, candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora sí, doctor, todos y todas los que están aspirando a una silla, decimos metafóricamente, en la estructura judicial de nuestro país, tienen propuestas para la instancia a la que están siendo candidatos. Usted quiere ser un magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Qué propuestas tiene para socializar con los que van a depositar su voto el 3 de diciembre?
Sí, bueno, especificar, ¿no? Yo no busco una silla, no busco un cargo.
Un cargo, sí, metafóricamente
decimos,
¿no?
Yo tengo un paradigma, ¿no? Y tengo una idea de lo que debe ser la justicia. Estoy seguro de que la justicia debe ser más justa, debe ser más transparente, debe tener libre acceso. Debemos tener autoridades comprometidas con la justicia, con el derecho, que tengan vocación de servicio. Estoy consciente de que en la situación y en el contexto actual el ciudadano se siente desprotegido, hay una sensación de injusticia, está disconforme, y finalmente que esta injusticia y vulneración de los derechos influye negativamente en el desarrollo integral de las personas, y ese paradigma que es el vivir bien para los ciudadanos no es posible si es que no está acompañada de una justicia pronta, oportuna, gratuita, que dé igualdad a las partes y que garantice el ejercicio de los derechos. En ese sentido y a partir de ese paradigma es que yo planteo una transformación de la justicia y específicamente de la institución que me corresponde, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, no es un asunto coyuntural, no es algo de paso, no es que se haya cerrado un ciclo constitucionalmente establecido y que yo pretenda un cargo o una silla. No, es algo mucho más profundo, es algo mucho más amplio. Yo he trabajado y he pensado intencionadamente en cómo pudiésemos mejorar el contexto actual, cómo pudiésemos transformar la justicia. Y a partir de ello viene una propuesta. Sí, ¿para qué? Para transformar la justicia. Esperamos hacerlo personalmente, pero si no, habrá mucha otra más gente que persigue el mismo objetivo.
Claro, el tiempo va pasando, sí. Ahora, doctor, quisiéramos ir los elementos centrales de su propuesta.
Bueno,
¿no?,
dentro de la propuesta,
para el Tribunal Constitucional,
vinculado a lo que he dicho, la creación de jueces de garantías constitucionales especializados. Es conocido por todo el mundo que hay jueces en materia civil, penal, administrativa, etcétera, pero no hay jueces constitucionales. y eso le quita la calidad al servicio. Hace de que el ciudadano realmente no pueda tener ese derecho tutelado. Pero además, si tomamos en cuenta que de acuerdo a los estudios que ha realizado el doctor José Antonio Rivera Santibáñez, ex magistrado del Tribunal Constitucional, el 68% de las vulneraciones de los casos de acciones de amparo deviene precisamente de las resoluciones y sentencias judiciales. Tenemos que los jueces se están revisando a sí mismos y que por tanto puede haber una tergiversación y una mala modulación de lo que es tutelar, resguardar los derechos y garantías constitucionales. El segundo, la creación de salas especializadas en materia constitucional. Unificación y consolidación del árbol de jurisprudencia. Como hemos dicho, las sentencias y resoluciones tienen carácter vinculante y obligatorio. Hoy día hay tres salas constitucionales con tres líneas jurisprudenciales distintas. Cada sala tiene su criterio sobre un tema específicamente o sobre la tutela de un derecho. Eso da lugar a que el juez de garantías y el propio Tribunal Constitucional manipule, negocie y finalmente es la puerta de entrada a la corrupción, lo que pretendemos cortar, pero hay que hacerlo no con palabras, no con demagogia, con actos específicos. La implementación de la carrera funcionaria. Las personas, no solamente el magistrado debe estar altamente cualificado, verificar su honestidad, integridad y con el voto del pueblo, también estos funcionarios, los abogados letrados, asistentes y cualquier personal subalterno debe entrar con examen de méritos y de competencia. Debe además evaluarse su trayectoria, la no militancia, y además debe estar sujeto a todo un proceso de capacitación continua, evaluación al desempeño permanente cada 6 meses, de manera que todo el mundo esté controlado. Todos deben ser verificados y todos deben cumplir con su rol. Así se constituye y consolida un equipo y una maquinaria que sea capaz de cumplir los objetivos que la Constitución le asigna al Tribunal Constitucional. La consolidación del Tribunal Constitucional como garante del ejercicio de los derechos de las personas. Las personas, para ejercer sus derechos, los deben conocer y la justicia constitucional debe acercarse al pueblo. Hay una representación en el caso de Santa Cruz, un delegado del Tribunal Constitucional sin competencias, sin atribuciones, que no prácticamente está de manera ornamental y que debe cumplir una función. La jurisdicción constitucional es muy importante, debe tener estructura y debe tener atribuciones, funciones, acercar la justicia constitucional a la población. La actualización y reforma del Código Procesal Constitucional, hoy solamente para que se den cuenta los vacíos que hay en esta norma, no existe un reglamento disciplinario, o sea, no se puede castigar a los funcionarios que infringen y que no cumplen con sus funciones. No hay evaluación al desempeño, hay una libre designación, no hay jueces de garantías constitucionales especializados, no hay salas especializadas y no tenemos, hasta lo que se ha visto por la evaluación, autoridades comprometidas. En este contexto es lógico pensar que el resultado es un órgano judicial con retardación de justicia, un órgano judicial donde abunda la corrupción, y bueno, eso determina en una conclusión general que han sacado todos los órganos del Estado y la Cumbre de Justicia. La justicia está en crisis, es una asignatura pendiente. Entonces hay una lógica entre lo que propongo en el paradigma que tenemos para el día de mañana, pero especialmente estoy comprometido con la justicia, con el derecho y a luchar frontalmente contra la corrupción. Eso quiere decir que hay el compromiso de no negociar ni una sola sentencia constitucional, ni una sola decisión. El apegarse a la justicia es lo que necesita la población. A partir de ese compromiso es que esperamos que el día de mañana la población tenga un voto consciente, que ejerza su derecho ciudadano, que conozca todas las propuestas y que no vote por consignas, ¿no? De ninguna naturaleza, ni de color, ni de género, ni de sector, sino vaya a buscar, esta vez, contrariamente a lo que pasó el 2012, a los mejores hombres y mujeres, porque la administración de justicia es muy difícil. Tiene presiones, tiene una serie de elementos que a veces contaminan. Pero si no se tiene a las personas adecuadas, seguirá como un barco a la deriva y el día de mañana tendremos la sensación de injusticia y no se cumplirán con las garantías constitucionales como el debido proceso, el principio de legalidad, el acceso a la justicia, el derecho a la defensa, que son cosas fundamentales que todos los días se están vulnerando. Básicamente esa es la propuesta, querido Carlos.
Bien, el doctor Carlos Alberto Calderón Medrano es el abogado que pues es candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional. Finalmente ya, doctor Calderón, explíquele a la gente, por favor, ¿por qué es tan importante el Tribunal Constitucional en un país democrático? ¿Y por qué es tan importante tener gente de primer nivel en esta instancia como es el Tribunal Constitucional?
Claro que sí. Mire, amigo, amiga, es fundamentalísimo el tener a las mejores personas y las más cualificadas y honestas y comprometidas en el Tribunal Constitucional. En realidad, el Tribunal Constitucional vela por la primacía de la supremacía constitucional. Eso es que la Constitución rija por encima de cualquier otra norma, decreto, resolución e incluso decisión ilegal o arbitraria el día de mañana. Y eso debe hacérselo técnicamente. El control de constitucionalidad de las leyes, resoluciones y normas que se aprueban en nuestro país. Finalmente, debe promover la vigencia plena de los derechos y garantías constitucionales. Es el máximo intérprete de la Constitución. Es la última palabra, si se quiere, en materia de justicia. Cuando se vulnera un derecho o garantía, es el encargado de tutelar y de resguardar. En realidad, cuando se vulnera un derecho, ahí debiera estar efectivamente el Tribunal Constitucional devolviendo los derechos, pero no a través de discursos de los magistrados, jueces y vocales, sino a través de sentencias constitucionales que tengan la capacidad de devolver y restituir el derecho vulnerado y la garantía vulnerada a la ciudadana. ¿A qué me refiero? A que este ciudadano, este magistrado, vocal, juez constitucional, debería expresarse a través de sus sentencias y resoluciones, que es como hablan los jueces. Y esas sentencias debieran explicarse por sí mismas e impartir justicia. Dar a cada cual lo que le corresponde. Si realmente hiciéramos eso, la población estaría feliz, estaría contenta. Pero además tomar en cuenta que cualquier decisión de cualquiera de los órganos puede ser revisada en última instancia cuando se han cometido vulneraciones, hay actos ilegales o arbitrarios por el Tribunal Constitucional, sea autoridad administrativa o judicial. Eso quiere decir que el Tribunal Constitucional se constituye en la última palabra, en el último decisor de la justicia, y obviamente para ser el último decisor de la justicia, primero que debe ser una persona con amplio conocimiento, que respete la jurisdicción administrativa, la agroambiental, la ordinaria, para no invadirla, que además no reevalúe lo que se ha hecho, que habitualmente se hace. Hoy día se está ordinarizando la Constitución y la jurisdicción ordinaria. ¿Para qué? Para entrar solamente, ¿no?, en juego y en carrera cuando se hable de una vulneración específica y concreta de un derecho o garantía constitucional, pero además tenga la certeza y la capacidad técnica para que este magistrado pueda hacer la defensa de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. Hoy ya la interpretación no solamente es de la Constitución, sino a partir de lo que establece el artículo 410, 13 y 256 de la Constitución Política del Estado, también es Constitución. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, así como el derecho comunitario. Entonces, la Constitución ya es de amplio espectro, y para poder interpretarla, para poder modularla, para poder hacer un contraste entre toda norma y toda decisión con la Constitución, se necesita capacidad técnica, se necesita capacidad profesional. En mi caso, yo he obtenido la mejor nota del proceso de preselección y me parece que estaría habilitado técnicamente, pero además esto debe ir acompañado con transparencia, con idoneidad, con integridad, con apego al derecho y a la Constitución. Solamente así se puede mejorar y devolverle la credibilidad y cambiarle la cara a la justicia.
Muy bien, doctor, ha sido muy gentil usted, doctor Carlos Alberto Calderón Medrano, en darnos a conocer un poquito más de su trayectoria, de sus propuestas, y esperemos que esta información le sea de mucha utilidad a hombres y mujeres que iremos a depositar nuestro voto este próximo 3 de diciembre. Gracias y muy buenos días.
Gracias, querido Carlos, buen día.